todos ustedes, estimada radio audiencia de su programa En la Esquina del Parque, aquí en Radio Centro 96.3 en el dial, en FM. También sean ustedes bienvenidos si nos están sintonizando o si nos desean sintonizar a través de su señal para Costa Rica y el mundo en www.radiocentrocr.com o bien ya nos encontramos en vivo en Facebook Live a través de la dirección Radio Centro 96.3. Su servidor Aramis Vidaurre los acompaña hoy sábado 10 de agosto 2019. Estamos llegando a la edición número 1531 de este espacio, que ya nos enrumbamos a su año número 15 o 15 en noviembre próximo, si Dios lo permite, de ser un espacio radial, una ventana democrática para el análisis, la opinión, los comentarios sobre la realidad nacional e internacional. Y este sábado 10 de agosto, nuestro invitado, como lo hemos anunciado a través de las redes sociales, tanto las mías como la de Fernando Fait, a quien saludamos a la distancia, compañero y director de este espacio, nuestro invitado el día de hoy, un invitado recurrente de esta casa, de la Esquina del Parque, abogado, ex juez de la República, profesor universitario, analista también de diversos temas de la realidad nacional. Me refiero a don Eduard Acuña Blanco, a quien escucharemos en algunos minutos. Con don Eduard, pues le he propuesto una gama de temas, obviamente dentro de la perspectiva que él domina, que es el tema penal, y que también podemos hacer análisis social, político, de distintos temas, como decía, el día de hoy de la Costa Rica, que estamos en este momento viviendo. Yo quisiera circunscribir los temas a una coyuntura un poco más específica de hace 2 meses, de junio a hoy, 10 de agosto. El país ha vivido una serie de situaciones, temas que creo que dan mucho para que hablar, y desde esta perspectiva, como decíamos, desde el tema de lo penal, lo vamos a estar compartiendo el día de hoy en esta edición 1531 con don Eduard. Así que, invitados, también podemos a partir de las 4, si nos ayuda aquí nuestro compañero en cabina, don Renato Duarte, abrir las líneas telefónicas para que usted también comparta con don Eduard, comparta su opinión, su comentario sobre los temas que traemos a esta mesa el día de hoy en esta edición 1531. Así que, don Eduard Acuña Blanco, nuestro invitado el día de hoy.
En la Esquina del Parque.
3:10 de la tarde, regresamos a esta edición 1531 de su programa En la Esquina del Parque. Su servidor Aramis Vidaurre acompañándolos en esta edición. Don Eduard Acuña Blanco, ¿cómo está? Muchas gracias bien. Por acompañarnos nuevamente. Ya teníamos ratillo de no conversar aquí en este su espacio, en la Esquina del Parque. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Aramis. Buenas tardes a los oyentes y a las personas que nos siguen a través del Facebook Live. Muy agradecido por la invitación.
Llegó temprano hoy don Eduard y pudimos conversar algunos temas sin adelantar pues los temas propios de la agenda que le propuse a él algunos días. Generalmente cuando invito a don Eduard o a cualquier otro invitado, no le digo la agenda de una vez, sino que conforme se acerca el día del programa o de la edición correspondiente, pues ahí ya le propongo los temas, porque espero que esa dinámica de esa vorágine de acontecimientos que suceden día a día en nuestro país, pues nos alimente la agenda de esa edición. Y yo creo que el día de hoy no es la excepción. Yo mencionaba en el bloque anterior que quería circunscribir los temas que traía, que le proponía a don Eduard hace unos 2 meses atrás, en junio, al día de hoy. ¿Por qué junio y no mayo? Bueno, porque en junio hay una serie de eventos a nivel social, a nivel político, que creo que tienen mucho impacto a nivel penal. Tenemos el tema de las huelgas, que si bien es cierto, ya desde siempre los sindicatos amenazan con huelga. Ya hacia finales de junio pasado, ya hubo movimientos más fuertes donde incluso intervienen grupos estudiantiles, y por ahí hay un tema a propósito del tema estudiantil que también queremos conversar con don Eduard. También en nomás iniciado julio aparece por ahí un grupo que se hace llamar Grupo Frente Patriótico 7 de Julio, que por cierto don Vladimir de la Cruz hace un artículo interesante de este tipo de grupos que han surgido a lo largo de la historia en nuestro país, pero que no logra detectar cuál es el significado del 7 de julio. Para mí, pues se llamó, o sea, sí, se llamó 7 de julio porque el video apareció un 7 de julio, ya en la tarde, en la noche, ese domingo 7 precisamente, y pues no hay mayor razón para por qué este grupo de al parecer costarricenses se autodenominó Frente Patriótico 7 de julio, y de ahí también es otro tema. También es en julio donde se propone por ahí un proyecto de ley para condenar o sancionar el stealthing, que ya hablaremos de qué es esto, propuesto por la diputada Paola Vega. Y en fin, hay otra serie de temas ahí que creo que nos va a dar, esperamos, tiempo el día de hoy para poder conversarlo, don Edward. Pero quiero empezar de atrás para adelante. Hace un par de días, don Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, le dijo a los medios que con esta huelga se cometen todos los días delitos a vista y paciencia de todos nosotros los costarricenses. Y él lo justifica al tenor de un par de artículos, creo que el 255 y el 256 del Código de Trabajo. Sin embargo, él habla de delitos y eso pues tiene mucha incidencia en lo que es el tema penal. Entonces quisiera empezar, como decía don Edward, de atrás para adelante con esta declaración de don Carlos Ricardo Benavides para conocer un poco cuál es su opinión en cuanto a todo este tema que estamos viviendo hoy en el país, sobre todo en específicamente en esto del tema de la huelga.
A ver, don Carlos Ricardo afirma que se cometen varios delitos. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que el derecho a manifestarse, el derecho a huelga que tiene el trabajador es un derecho humano fundamental. O sea, no podemos simplemente retroceder en el tiempo con una contrarreforma que pretenda limitar o eliminar este derecho. Hay que tener claro que si hay circunstancias y condiciones en las que se debe prohibir, pero por atención a bienes jurídicos, es decir, a intereses fundamentales. El caso concreto, la salud. En tratándose de la salud, no se puede permitir que las personas dedicadas a atender este servicio público dejen de prestarlo por las consecuencias gravísimas que ello implica. Y en esa línea, el Código de Trabajo tiene prohibido desde siempre la huelga en el sector salud, lo que no hace que esta deje de existir. O sea, ocurren las huelgas, ocurren los paros, el derecho del trabajador de hacerse sentir y llamar la atención sobre sus pretensiones siempre ha ocurrido. Lo que sucede es que a raíz de la huelga del año pasado, la huelga sobre todo de los maestros, se ha generado un mal ambiente para este Instituto de Derecho Laboral. Y en general en la ciudadanía existe la percepción o el convencimiento de que es necesario limitarla, si no eliminarla, el derecho a huelga, lo que me parece a mí está mal y es un error pretender hacerlo, con las salvedades que he indicado. Otras salvedades en los servicios de seguridad pública, no podemos pensar en los policías yendo a una huelga o un paro mientras están en servicio. Algunas de las funciones que presta el Instituto Costarricense de Electricidad son fundamentales. Dejar de prestarlas provocaría un caos a nivel funcional o a nivel social. Ahora bien, lo que señala don Carlos Ricardo sí tiene razón en uno de los temas, cuando dice que se comete un delito y ese delito es el incumplimiento de deberes. Hay que recordar que quienes trabajan para la Caja Costarricense del Seguro Social son funcionarios públicos. Como funcionarios públicos están obligados a prestar el servicio siempre y en todas las circunstancias. De manera que cuando dejan de hacerlo, o cuando se retardan, o cuando omiten el cumplimiento de sus obligaciones, no solo están afectando la obligación constitucional de la prestación continua del servicio, sino que están afectando la salud de los pacientes. Y en este sentido, me parece que sí se justifica una investigación de oficio por parte de la Fiscalía General de la República para determinar si se está afectando el servicio público de la prestación de salud dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social con la huelga que se mantiene todavía hasta el día de hoy.
De hecho, estos días también, lamentablemente, se dieron casos que tienen que ver con lesiones a la salud, con la muerte de, creo que de dos o de una persona que se alega, y perdón, antes de continuar, es el 375 y 376 el que hace mención don Carlos Ricardo Benavides. Artículo del Código de Trabajo. Se dio también el caso donde supuestamente, y en esto uso la palabra supuestamente porque sí hay que usarla, más en un tema donde supongo que bajo la vía penal tiene que haber una investigación bastante fundamentada para poder comprobar que la muerte de un paciente o alguien que buscaba prestación de un servicio en salud.
Tiene un nexo de causalidad.
Exactamente. Porque mientras tanto, en estos casos, la denuncia va contra persona ignorada.
Sí.
Pero, ¿cómo se determina? O sea, ¿contra quién es la causa en sí? ¿El doctor que buscaba a este paciente? ¿El servicio particular? ¿El hospital? ¿El director? ¿Contra el Estado? Pero, primeramente, ¿cómo? ¿Cuál es el procedimiento para establecer esa causalidad?
Lo primero, aquí la investigación se hace partiendo de la autopsia, el examen médico legal del cuerpo de la víctima, para determinar la causa de la muerte, porque una persona puede haber muerto por envenenamiento, muerto por un infarto, muerto por un accidente de tránsito. Entonces hay que determinar la
muerte
causa.
Natural.
O una muerte natural. Uh-huh. Y lo segundo, si esa manera de muerte es accidental, si es homicida o si es lo que llamamos nosotros muerte natural. Una vez que la autopsia determine que esa persona falleció por una, aquí estoy suponiendo, estoy conjeturando, por un fallo en el sistema cardiorrespiratorio, lo que sigue es determinar si ese paro cardiorrespiratorio se pudo evitar por parte de los médicos a los que se fue a buscar el servicio. Entonces, si se determina que la muerte es accidental y que pudo haberse evitado con una atención médica adecuada, el siguiente paso es determinar a cuál centro médico se dirigió la persona y quién o quiénes le negaron el servicio. Porque en derecho penal los delitos son como los pecados, son personalísimos. Entonces hay que determinar específicamente quién fue la persona que decide no prestarle el servicio o le indica que no se le va a dar el servicio, que de habérsele dado habría evitado la muerte. Eso a nivel penal. A nivel civil, si se determinara que la muerte es culposa, es decir, por una falta al deber de cuidado por parte de los funcionarios de la caja, los parientes de la persona fallecida tienen derecho a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados por esa muerte culposa, por ese homicidio culposo, tanto contra la persona o personas responsables de haber omitido la atención, como contra la caja por ser el patrono de esas personas y ser solidariamente responsable de las actuaciones de sus empleados.
Entonces, si fuera un homicidio culposo, y aquí no sé si esto cabe dentro de la categoría que estaba leyendo en el Código Penal, el artículo 272, que habla sobre caso culposo. Cuando alguno de los hechos previstos de los artículos anteriores, creo que se habla del ejercicio, creo que es ilegal, de la medicina, fuere cometido por imprudencia o negligencia o por inoperancia en el arte o profesión de la gente o por inobservancia de reglamentos, se impondrán, además de la pena consignadas, la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión. En este caso, entonces, ¿puede ser contra la institución o esa es la vía civil? O sea, la vía penal sería contra
dentro del proceso el penal se dirige contra el médico o la persona, porque puede ser que no haya al médico a nadie le haya consultado, sino que una enfermera o un funcionario administrativo en huelga le haya dicho, no, mire, no se le va a atender.
Claro, haya bloqueado el acceso.
Exacto, haya interrumpido la posibilidad del tratamiento. Contra esa persona es contra quien se va a dirigir el proceso penal. Pero no es por ese delito, sino por el 117 del Código Penal, que es el homicidio culposo, que tiene una pena de 6 meses a 8 años a quien por culpa, por falta del deber de cuidado, mate a otro. Esos delitos que usted leía son los delitos contra la salud pública y ocurren básicamente cuando se expenden, por ejemplo, el caso ahorita de sustancias adulteradas.
El cometanol.
El metanol en las botellas de alcoholes que se supondrían son aptos para consumo humano entran dentro de esta prohibición.
Que ese es otro tema que ha surgido en los últimos 2 meses, sí. Que también va relacionado, digamos, que también lo traía a la mesa para ir poco a poco hilando.
Que ese caso es... Son dos hechos. Primero, ¿quién adultera? Que ahí yo tengo una preocupación de si la investigación está tratando de determinar quién adultera y dónde se adulteran las sustancias. Porque podríamos estar en presencia de una patología, de un enfermo mental, de un sociópata, que esté alterando adrede las sustancias para darle muerte a personas que consumen alcohol, que sobre todo los que han fallecido son personas de la calle.
Sí.
Eso por lo barato.
Una pieza de limpieza de personas, por decirlo de esa manera.
Que en el mundo occidental se ha dado. O sea, no,
sí, claro.
No serían, desgraciadamente.
En Brasil, por ejemplo, o sea, hablaba de una mano negra, una mano blanca.
La mano negra y la mano blanca hace 20 y tantos años.
Y también lo hemos visto, lamentablemente, y perdón, guardando las distancias, pero eso a propósito de todo este tema que siempre hemos insistido aquí en la esquina del parque, que Costa Rica no está alejado de otras situaciones que han golpeado severamente al país. Hablo de los casos estos de tiroteos, donde han habido temas también de anti-inmigrante, anti...
Xenofobia,
¿verdad? Todo este tipo de situaciones que de una manera generan una especie, perdón la que uso la palabra, de limpieza étnica, pero es que no se me ocurre otra palabra, porque homofobia suena muy bonito.
Son crímenes de odio. De hecho, es un pendiente en la Asamblea Legislativa, un pendiente que sí es necesario. Yo que, digamos, soy reacio al tema de la inflación penal, a estar promulgando leyes penales para todo, sí creo que hay un tema pendiente que se ha asumido en Alemania, se asumió en Italia, muy recientemente en España, que es legislar en torno a los delitos de odio. Uh-huh. Porque efectivamente a veces la palabreja con la que definimos aquellos delitos de odio hace que pierda contenido en el discurso la gravedad del hecho.
Sí, en esto usted, bueno... Sin abandonar el tema de la huelga, pero como decía anteriormente, hay otros temas también que queremos abordar con su persona. Y regresando al tema del metanol, la responsabilidad, digamos, de los comercios, porque es público y notorio.
Iba. Hay dos delitos. Uh-huh. El que está preparando el licor adulterado, que insisto, debe ser un tema de prioridad de parte de la Policía Judicial, no del Ministerio de Salud. Y el segundo, la circulación de las sustancias envenenadas o adulteradas. Todos los dueños de establecimientos mercantiles que están vendiendo las marcas de licor que se sabe están adulteradas.
Exacto. Es notorio y público que está sucediendo.
Exacto. En esos casos se están cometiendo un delito cada vez que venden una de estas botellas, que tiene una pena de 1 a 5 años. El delito se llama circulación de sustancias envenenadas o adulteradas. Y yo creo que aquí tiene que ser un trabajo de parte del Ministerio de Salud, de parte de la Policía Judicial, de parte de la Policía Civil y de los medios de comunicación, de advertir de la gravedad de vender licor adulterado. Y yo entiendo que los dueños de los establecimientos se preocupen por la pérdida económica que van a tener, pero la pérdida se vuelve mínima frente a tener que enfrentar procesos por la venta de licor cuando no, a raíz de esa venta, tengan que enfrentar las consecuencias de la muerte de una persona.
¿Se estaría enfrentando un comerciante que venda un producto que es público y notorio, es una marca que, uh-huh, que el Ministerio de Salud detectó que está es parte de las marcas adulteradas o con sustancia adulterada o con líquido adulterado, se expone a una sola sanción por circulación o por cada muerte que se demuestre?
No, por cada una de las botellas que venda, ni siquiera por las muertes. O sea, por cada una de las botellas que venda, va a enfrentar una pena de 1 a 5 años.
Okay. Y eso es fregado. Fregado porque precisamente pareciera que hoy, y según lo han denunciado incluso funcionarios del propio Ministerio de Salud, hay comerciantes que interponen el dinero, el tema comercial o de dinero, que por la propia... Por el tema de la salud.
Eso era lo que decía. A ver, ¿les puede doler tener que perder la plata por tener que botar, destruir el licor que se supone adulterado? Pero es que es más barato eso que enfrentar, sí, claro, el proceso penal con todas las consecuencias que conlleva, no solo del cierre del establecimiento, de la pérdida de la patente, de la pérdida del permiso sanitario y funcionamiento, sino de las consecuencias penales que conlleva.
¿Qué otro tema de las declaraciones de don Carlos Ricardo Benavides se puede traer a
Me
colación como que?
preocupa que se trate de enfrentar el problema de la protesta social con el sistema penal. Eso
Como
es
equiparar, como decir, como tratar
la
de
mano fuerte que
alinearlo.
voy a enfrentar sus
Es
protestas,
con la
sus
vía
huelgas,
penal.
es con la vía penal. Eso es propio de regímenes totalitarios. Lo podemos ver, y yo siempre uso un ejemplo que duele, pero que nos tiene que doler porque es el caso de la Alemania nazi. Una de las formas de control de las protestas de los obreros fue con el sistema penal. Hubo legislación específicamente para ese tema. Y en cualquiera de las dictaduras latinoamericanas de hace un par de décadas, en cualquier lugar en Centroamérica o en Sudamérica, vamos a encontrar que el sistema penal era el método ideal para enfrentar los movimientos obreros. Y me parece que lo que don Carlos Ricardo hace hay que manejarlo con prudencia. Yo no dudo de su buena intención, pero hay que tener prudencia. El derecho penal no está diseñado para ser un medio de control de la protesta social cuando ésta obedece a razones propias de movimientos obreros o de movimientos gremiales. Ahí es el derecho laboral el que tiene que salir a enfrentar el problema. Y una correcta y adecuada y una mejor legislación laboral es la que tiene que solucionar el problema. Que el presidente de la Asamblea Legislativa llame a usar el derecho penal, hay que verlo con cuidado, con prudencia. Por muy bonito que suene, por mucho que nos incomode, nos disguste cómo funcionó o mal funcionó el sistema judicial frente a la declaratoria de la legalidad o ilegalidad de las huelgas del año pasado, la tardanza de esas huelgas, no puede eso justificar pretender ver el derecho penal como la solución al problema.
Hablábamos antes de iniciar el programa sobre el caso de aquel dirigente sindical que fue detenido por supuestamente haber violentado ¿cómo se dice? Los tubos por donde corría
Una válvula
una válvula, correcto.
de la bomba de la bomba de la pipeta del globo que
Sí,
guarda el gas.
que ahí, perdón. También la gente tiene que entender, porque a veces como ciudadanos, y lo pongo en términos obviamente figurativos, jamás, jamás esperamos llevarlo algún día a nivel real, pero queremos ver correr la sangre. Por ejemplo, que en ese caso particular de este sindicalista llamado Carlos Andrés Pérez,
Sí.
una ironía interesante, ¿verdad?
Imposible obviar el
Correcto,
nombre.
que la gente decía qué rico que lo agarraron, qué rico que lo condenaron, pero después una instancia competente lo absuelve y la gente dice, ah, es que el sistema judicial corrupto le sirve a los grandes, ¿cómo se dice? No funciona. ¿Qué fue lo que falló ahí y por qué hay que tener, como usted decía hace unos minutos, mucho cuidado en tratar de limitar o de revisar el tema de la protesta, llevarlo a nivel penal?
El derecho en general no debe funcionar por la opinión pública. El ordenamiento jurídico, cuando empieza a funcionar en atención a la opinión pública, es una forma de corrupción. Y el derecho penal tiene el problema de que como es la parte más tensa del ordenamiento jurídico, y también si se quiere la más perversa, es donde vamos a ver las cosas más odiosas de las que somos capaces los seres humanos, y las cosas donde quisiéramos que hubiera reacciones más inmediatas. No puede guiarse por la opinión pública, porque entonces vamos a equivocarnos. ¿Qué ocurre? Que a esta persona se le acusa de un delito que se llama atentado, que es atentar contra las plantas de suministros de energía, y se le termina condenando por cosas que no fueron acusadas, se le termina deteniendo, a pesar de que ni la fiscalía ni la parte querellante lo pidieron, y además por un delito que no había sido acusado. O sea, y yo aquí lo que digo, independientemente de si nos parece que está bien o mal a nivel emocional, hagamos el ejercicio de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar que nos detenga la policía, que nos lleven detenidos, que nos acusen de algo que no es cierto, y que si por una razón inusual, hay una presión de opinión pública en el tema, nos pueden condenar en atención a quedar bien con la opinión pública y ser nosotros inclusive sujetos de pena de prisión sin haber cometido un delito. Ahí es donde hay que entender que el sistema tiene que tener correctivos. Dichosamente tiene un correctivo que se llama el recurso de apelación. Le toca a un muy buen tribunal de apelación que desmenuza la sentencia, y para los que estudiamos esa sentencia lo que nos da pena, nos da vergüenza, porque es el abuso del derecho cometido por un juez, cuando el juez es quien está llamado a impedir los abusos del derecho. ¿Qué ocurrió? Bueno, que en el calor de todo este tema de la huelga y de la prensa muy sesgada, que se dejó decir cosas que finalmente resultó que no eran ciertas en relación con esta persona, al sindicalista lo condenan, lo ponen en prisión, y no es sino a través de una apelación que se anula la sentencia, ordenando un nuevo juicio, que no se ha realizado porque ahora hay una discusión de a quién le corresponde, si al Tribunal de Flagrancia de Limón o al Tribunal Ordinario. Y además, un tema, igual que uno que ha dado clases, son temas que si a un estudiante le falla uno en ese tema, uno con mucha pena le tiene que decir al muchacho, repita el curso. Por la pena que se le estaba atribuyendo a él, por los delitos que le estaban atribuyendo, el tribunal tenía que ser colegiado, es decir, integrado por 3 jueces. Y eso fue soberanamente ignorado, y el tribunal se constituyó con un único juez, lo que hace que el juez sea incompetente por razón de la materia. Entonces, digamos que el cúmulo de violaciones a las normas que rigen el proceso penal fue altísimo.
A mí la impresión que me da al escuchar, bueno, su criterio y viendo un poco todo lo que está pasando en el país, es que el tema, la materia penal, me parece que es el tema o el área del derecho en general con mayor presión hoy en día. Con esa presión, perdón, mediática, social, los opinólogos, redes sociales, para generar un resultado o un producto sin quemar todos los cartuchos del debido proceso.
En efecto, porque tenemos el problema de que el sistema penal es el más expuesto. Y como es el más llamativo y el más perverso, es el que más atención llama, inclusive a nivel de prensa. Usted lo sabe mejor que yo, Aramis. Existen los periodistas suceseros, y no es despectivo. O sea, para ellos es un privilegio llamarse sucesero. O sea, hay áreas específicas de periodismo dedicadas a cubrir el área de sucesos. ¿Y qué es el área de sucesos sino el derecho penal? A pesar de que me parece a mí que se descuidan temas importantísimos. Hay una noticia a la que la trascendencia fue mínima y a mí me dejó realmente preocupado. La Contralora General de la República comparece en la Asamblea Legislativa a decir que la ley de ingreso y gasto público que implementa la regla fiscal se vuelve inútil y que todas las expectativas que se habían planteado en ella no se van a cumplir, en atención al reglamento que publicó el Poder Ejecutivo, que establece que la regla fiscal se mide a partir del presupuesto proyectado y no del presupuesto ejecutado. Entonces, se volvió letra muerta la regla fiscal. Y la prensa no le ha dado cobertura al tema. Es difícil de entender.
Claro. Son las 3:35. Estamos aquí con don Eduard Acuña Blanco, especialista, abogado en materia penal, ex juez de la República, profesor universitario, acompañándonos para ver una serie de temas del quehacer de nuestra realidad nacional, de nuestra realidad costarricense. Un tema, otro tema, perdón que cambie así, pero es por la serie de temas que traemos aquí a esta mesa, en esta edición 1531. Don Eduard, que yo traté de verlo con la mayor seriedad del caso, aunque quizás mucha gente o la mayoría o yo mismo no lo vi con tal seriedad. ¿Qué es esta idea o este proyecto propuesto por la diputada Paola Veiga del Partido Acción Ciudadana de sancionar algo que se ha venido acuñando a través de algunos años, del stealthing, si me permite un poco hablar del concepto? Puede venir de la palabra steal, robar. ¿Qué es robar? Quitar algo sigilosamente. Stealth es una palabra en inglés que significa eso, sigilo. Tal vez los que ven películas, digamos, de cierto corte, bueno, en realidad no es ciencia ficción. Hoy, ciertos países, dentro de su poderío militar, tienen estos aviones que no, que pueden volar donde quieran, pasando desapercibidos. Son aviones tipo stealth. Los que vimos Spider-Man, el mes pasado, vemos en la película que usa un traje negro. Eso es un traje stealth, es decir, que pasa desapercibido. Entonces, stealthing se ha sido acuñado o definido como una práctica dentro de las relaciones sexuales donde el compañero, el hombre, se quita sigilosamente o se retira el condón durante la relación sexual sin consentimiento de su pareja. Este es un concepto que yo, leyendo un poco días atrás, es más serio de lo que yo esperaba. De hecho, ya hay países como Singapur y creo que hay dos estados en Estados Unidos que tienen, y Alemania, tienen legislación al respecto. Entonces, cuando introduciendo el tema, creo que nos vamos al corte comercial, ¿verdad? Entonces, si me permite, don Edward, propongo, sigo con el contexto, vamos a corte comercial y retomamos el tema. Por eso dije hace un ratito que traté y trato de verlo con la mayor seriedad posible, porque pareciera que es un tema dentro de la cultura nuestra, serios, pero que no les estamos dando la importancia que conlleva. Entonces, eso es el tema que vamos a continuar o a retomar después del corte comercial con don Eduardo Acuña. Ya regresamos.
En la esquina del parque.
Regresamos aquí a su programa En la esquina del parque con don Edward Acuña. Ponía en contexto, don Edward, el tema del stealthing, que se ha traducido así como sigilo, o sea, el estricto senso, el significado al español, pero que ha sido acuñado como bajo este concepto de algunos sectores llaman de violencia, de una violación. Ya callado, por decirlo de esa manera. Se ha considerado entonces el stealthing como el retiro del condón no consensuado durante la relación sexual y con la que se expone a las víctimas a riesgos físicos de embarazo o de enfermedad. Es un proyecto que ha sido propuesto por la diputada del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, que propone cárcel de 9 a 17 años quien cometa este delito, un proyecto bajo el número 21.513. Ella, dentro de sus reacciones o declaraciones, dice: ya es hora de legislar sobre esta práctica tan invisibilizada y violenta que pone en riesgo la integridad física y emocional de las personas. Bueno, no sé qué documentación, qué estadística, qué casos conoce la diputada Vega para decir que es una práctica tan invisibilizada y tan violenta. Pero en fin, ese es otro tema que traía a
Es un
colación.
tema complejo en el tanto desde el punto de vista del argumento emocional, y por supuesto que pega. Entonces
Vende, por decirlo de esa manera.
vende y consigue gente que pues aplaude y respalde la actitud. Pero aquí hay que tener claro lo siguiente: para que una conducta sea delito, por regla, tiene que haber un daño. Si no hay daño, no hay delito. Entonces, aquí yo agregaría que en el proyecto de la diputada Vega, lo que se indica es que si a raíz de esta práctica hay transmisión de una enfermedad sexual o de una enfermedad,
Un trastorno psicológico.
enfermedad sexual o embarazo, entonces es cuando se va a sancionar, porque para ella el embarazo es un daño.
Un perjuicio, por decirlo de esa manera.
Pues sí.
Si me permite, ella lo que se propone es que el artículo 158 se lea: será sancionado con pena de prisión de 9 a 15 años quien se retire o dañe el preservativo u otro método profiláctico, sin consentimiento expreso de las partes involucradas. Después, será sancionado con pena de prisión de 11 a 17 años si dicha acción resulte en un embarazo, el contagio de una o varias infecciones de transmisión sexual y daño psicológico. Entonces, aquí lo que hay que cuestionar de esta propuesta no es el tema del riesgo, digamos, de una enfermedad de transmisión sexual, porque es un riesgo, es un perjuicio, pero lo que hay que cuestionar aquí es el tema del embarazo.
Del embarazo, que no, o sea, no logro yo, por lo menos, encontrar un razonamiento jurídico válido en el ordenamiento costarricense que vea el embarazo como un resultado dañoso, derivado de una relación sexual consentida, para no entrar en un tema escabroso que es el del embarazo por violación, que además es estadísticamente extraordinario. Se habla de él como que si fuera automático y es muy difícil. Pero yo quisiera precisar primero lo siguiente. En Costa Rica ya se sanciona el contagio venéreo. Está en el artículo 130 del Código Penal, con pena de 1 a 3 años, cuando la persona, a sabiendas de que padece una enfermedad venérea, se la contagia a otra. ¿De acuerdo? Puede ocurrir el contagio venéreo sin que la persona supiera que era portadora de alguna enfermedad y ahí no habrá delito. Además, el contagio venéreo es un delito de instancia privada. ¿Esto qué significa? Que solo si la víctima desea exponer la situación ante la fiscalía y ante un tribunal penal, se va a conocer. Pero además, en Costa Rica tenemos lo que se llamó la reforma de la ley del SIDA. Cuando el SIDA hace 30 años se convirtió en un problema de salud pública, hubo una regulación a nivel penal en el año 98. Y es el artículo 271 del Código Penal, que se llama propagación de enfermedades infectocontagiosas, donde la pena es de 3 a 16 años cuando a raíz de una relación sexual consentida sin informarle a la persona que se es portador del VIH, se contagia a la persona. Y entonces, se dona sangre o semen o leche materna u órganos y se omite informar que se es portador de VIH. Uh-huh. En esos casos se va a sancionar con pena de 3 a 16 años el contagio que se provoca. Pero en estas reformas nunca se valoró, y no creo que hubiera sido tampoco viable, pensar en sancionar la persona que produjera un embarazo por el retiro del preservativo. Independientemente del problema probatorio que eso genera.
Que esa es mi otra pregunta, ¿cuál es la pieza testimonial? O sea, ¿cómo se logra comprobar esto? O sea, ¿es palabra contra palabra?
Es palabra contra palabra, salvo que se trate de una relación sexual múltiple.
Sí, claro. Yo incluso lo puse y me cayeron por ahí porque decían que yo estaba ironizando. Salvo que sea una orgía, o sea, ¿cuál sería el testimonio para basar?
Es palabra contra palabra o que hubiera algún medio de grabación, pero estamos yéndonos a escenarios, digamos, irracionales.
Es todo parte, y aquí no juzgamos a Paola Vega. Yo por lo menos no la juzgo porque ya sabemos qué esperar de ella y su pensamiento, y es una realidad el de ella que representa pues un sector hoy en la sociedad. Pero sí quiero hacer la relación entre esto y el tema de la norma técnica, que yo le decía ahora fuera de micrófonos que yo como ciudadano mi impresión es que tanto grupos que se oponen a que el presidente firme la norma técnica como aquellos grupos que abiertamente defienden la norma técnica y defienden en sí mismo el aborto, yo digo, o sea, algunos de los dos bandos no tienen la información correcta o están exagerando. Esa es mi impresión, porque yo como ciudadano normal y corriente entiendo que la norma técnica lo que viene es especificar algo que ya de por ley está establecido desde los años 70, pero hay algunos grupos que advierten que esto podría abrir o dar carta blanca al tema del aborto. Yo recuerdo a don Juan Diego Castro, que independientemente de lo que usted y yo opinemos de Juan Diego Castro, hay algo que él decía que ustedes, los abogados, lo saben, pero tengo en mi mente la referencia que él hacía, que no se puede normar algo que es un delito. O sea, no se le puede llamar norma técnica a algo que hoy es un delito, que es el aborto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo poder entender
todo esto? A ver, voy a tratar de ser conciso. El tema parte de lo siguiente. Costa Rica está nuevamente demandada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no haberle practicado el aborto a dos mujeres cuyos bebés, cuyos fetos, se sabía previo al nacimiento que no eran viables, es decir, que en el momento en que nacieran iban a fallecer por un tema de malformaciones congénitas. Las dos procuraron el aborto. A las dos se les negó el aborto, porque el aborto en Costa Rica, el aborto impune, es decir, el aborto que no se sanciona, está regulado en el artículo 121 del Código Penal. y es lo que se establece es que no es punible ni para la madre, ni para el médico o para la obstetra el aborto que se practica para salvar la vida de la madre. ¿De acuerdo? Costa Rica le ha pedido a la Comisión Interamericana que el asunto no lo eleve a la Corte Interamericana, comprometiéndose a través de un decreto ejecutivo reglamentar este artículo. Porque se dice, incorrectamente desde mi opinión, que en Costa Rica no se practica el aborto por falta de la norma técnica. No, en Costa Rica no se practica el aborto porque los médicos son formados pro vida. O sea, uno no va a encontrar un médico abortista con facilidad, porque lo que se les enseña a los médicos es a proteger la vida, proteger la dignidad de las personas y a no causar dolor. Y lo digo con conocimiento no solo académico, sino de vida. Tengo una hija que es médico, entonces tengo muy claro cómo se les forma. El aborto es un recurso extraordinario cuando está en riesgo la vida de la madre. Y son los casos límite donde inclusive a ellos se les enseña, a los médicos, que es un tema ético donde debe dejarse la decisión de si sobrevive la madre o sobrevive el bebé, primero, si está en capacidad de hacerlo, a la madre. Y en ausencia de capacidad de ella, al padre. Y en ausencia de ellos, es un tema que le tocará decidir al médico. Pero, ¿qué es lo que viene con el tema de la norma ética? Es de la norma técnica, que se pretende ampliar el margen de cobertura del aborto impune, ya no solo para los casos donde se va a proteger la vida de la madre, sino los casos donde se va a proteger a la madre de un sufrimiento psicológico por tener que tolerar un embarazo de un niño que no va a sobrevivir. Digamos, esa es la primera línea de defensa que planteó la administración pasada, porque eso hay que decirlo, esto viene de la administración pasada. Lo que me preocupa a mí es que en esta administración pareciera, de acuerdo con la información con la que cuento, se va a incluir que se va a permitir el aborto para proteger la salud, entendida de manera amplia, de la madre. Y entonces ya aquí no es solo el tema de la supervivencia física, sino de evitar lo que tiene que ver con cualquier tipo de afectación emocional. Y entonces, si una mujer, a raíz de una relación sexual consentida, queda embarazada y a raíz del embarazo sufre una depresión, podría valorarse por parte de algunos médicos el caso del aborto terapéutico al amparo de esta, comillas, norma técnica, que básicamente lo que viene es a reglamentar en qué casos se supone se permite o no se permite el aborto de acuerdo con la regla del 121 del Código Penal. Me parece que además, publicado el decreto, con seguridad va a ir a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional tendrá que enfrentar dos problemas delicados. El primero, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, dice que la vida humana es inviolable a partir de la concepción. Entonces, problema número uno. Problema número dos, el Código Penal, como norma penal, se lee de manera restrictiva, de manera absolutamente gramatical,
No, no,
textual.
no hay posibilidad de interpretación.
La analogía está prohibida en materia penal, a ese punto. Y entonces, si lo que se quiere es evitar un peligro para la vida de la madre y para la salud de la madre, la interpretación debería llevar a casos límite donde efectivamente el riesgo del daño para la madre sea superior al de la supervivencia del niño. Y esos dos temas, pues finalmente tendrán que ser resueltos por Sala Constitucional.
Pero entonces, ahorita lo que se está dando entre los dos grupos, unos apoyando la norma técnica bajo consigna de mi cuerpo y mi decisión, y los que creen o dicen que esto es un portillo para el aborto libre, entonces ambos están interpretando correctamente o ambos están interpretando incorrectamente.
No, a ver, mi cuerpo es mi cuerpo, aparte de egoísta, que pareciera que es una tendencia en todas las áreas de la vida, lo hablábamos ahora antes de iniciar el programa, es uno de los grandes defectos que está presentando el ser humano y la sociedad actual. Las mujeres, para los que creemos en Dios, por obra y gracia de Dios, y para los que no, por diseño de la naturaleza, son los únicos seres que pueden procrear, o sea, pueden tener la capacidad de darle vida a otra persona, pero en el momento en que esa vida se forma en su vientre, es una vida independiente, no son dos vidas que se subsumen en una sola. O sea, entonces, matar a una niña que está en el vientre de la mujer porque se considera que es
parte mía, es una extensión
parte
mía
de mi cuerpo, no es viable. Pero además, tan no es viable que en el comercio de los seres humanos está prohibido comerciar con órganos humanos. Yo no puedo llegar y decir, bueno, mire, me voy a cortar mi pierna porque es mi pierna.
Que hubo un caso de un tiempo atrás, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De órganos.
De hecho, hubo un caso por tráfico de órganos donde se vendían riñones, que es, digamos, una de los órganos relativamente fáciles de vender. Pero, a ver, inclusive, si yo no quiero vender, a mí se me antoja amputarme la pierna, yo no puedo ir al sistema médico y decir, mire, yo quiero que me ampute la pierna porque tengo una planta del pie muy delicada y entonces me molesta.
Bueno, o lo que están hablando hoy en día, ¿verdad? Es que es un derecho humano.
No, es que eso ni es derecho ni es humano. Es ir contra la naturaleza de las personas, seamos o no creyentes. Aquí no es un tema de fe, es un tema de razonabilidad. Hacerse daño no es natural al ser humano, no es connatural a nosotros, tampoco hacerle daño a los demás. Pero yo no puedo justificar en que yo hago conmigo lo que me dé la gana.
Mientras no afecte el derecho de otros, que ese es otro argumento,
no,
¿verdad?
No, ese argumento tiene a ver, eso no es un argumento absoluto, no se puede entender como blanco y negro. Yo puedo drogarme porque no le hago daño a los demás. Sí, el problema es que cuando usted se droga, llega, en algún momento va a caer en el sistema de salud y se vuelve una carga para toda la sociedad. Por eso es que el tráfico de drogas, el almacenamiento de drogas, la producción de drogas se sanciona. Uh-huh. En Costa Rica no se sanciona el consumo, salvo que sea en lugares públicos. Pero lo cierto es que tenemos que entender que vivimos en sociedad, que no es que yo hago lo que me dé la gana. Los que están en contra de la norma técnica, lo que me parece a mí es que están previendo, también un poco casi que adivinando, que los alcances de la norma técnica pueden ser exagerados. Yo creo que la preocupación radica en qué se vaya a entender por la salud de la madre, porque ahí está el concepto de salud restringido, que se refiere a la integridad física de la madre, y puede haber un concepto más amplio que se refiere a la totalidad de la salud, que incluye la salud mental, la salud emocional, y se abren portillos ahí sí muy complicados para poder justificar el aborto.
Y a mí también pasa por mi mente, por mi cabeza, don Eduardo, es que también hay sectores que temen también a una posible interpretación muy general, laxa, no restrictiva, sino amplia, por parte de ciertas autoridades, llámese la Sala Cuarta. Y aquí probablemente llega a nuestra mente lo que sucedió hace algunas horas atrás con una resolución que por lo menos ha sido comunicada, pero no está el fallo en su totalidad, del tema de quién es periodista. Pero no quiero, digamos, caer a este tema, sino más bien dejarlo ahí antes de pasar al siguiente corte comercial o al cambio de hora, y también a la invitación de que usted nos acompañe al 2240-7373 o al 2240-1042 si usted desea compartir con nosotros su comentario, su opinión de todo esto que estamos hablando o de algún otro tema que podamos también verlo a la luz del derecho penal aquí con don Edward. Pero para cerrar esta idea, don Edward, también puede haber hasta temor con todos los cambios que vive nuestra sociedad a esos cambios en interpretación de normas que pueden haberse considerado en el pasado rígidas o pétreas, ¿verdad? Dentro de un sistema de valores sociales, morales, religiosos, que hoy tengan una perspectiva diferente.
En efecto, y ahí entra en la enorme responsabilidad que tiene la Asamblea Legislativa de nombrar, si no estoy equivocado, 3 magistrados de la Sala Constitucional. que van a inclinar la balanza, indudablemente, para un lado o para el otro.
4:00 p.m.
En la esquina del parque.
4:03 p.m, regresamos a esta edición 1531 de la esquina del parque. Hoy su servidor, Aramis Vidaurre, acompañándolos, como intento hacerlo, uno o hasta dos sábados al mes, aquí en este espacio de opinión, análisis, comentarios de la realidad nacional e internacional, a través de su señal en 96.3 Radio Centro, en el dial en FM, o bien a través de www.radiocentrocr.com, o bien, si además de escucharnos quiere ver a este par de figuras, lo puede hacer en su transmisión en Facebook Live, en la dirección Radio Centro 96.3. Y bueno, un tema que de verdad se las trae, que marcaron o han marcado esta coyuntura, que, en la cual quise circunscribir esta serie de temas que estoy tratando de poner aquí en la mesa con don Edward. Frente Patriótico del 7 de julio.
Perdón que lo interrumpa.
Sí, adelante.
Antes de que haga la introducción, déjenme apostarle a la tesis de don Vladimir, que no encuentro el porqué de la fecha, recordar que el M-19, el movimiento guerrillero colombiano, se llamaban M-19 porque fue el 19 de marzo cuando se robaron la espada de Bolívar. Uh-huh. La única, porque yo también le he dado vuelta y vuelta y vuelta a la particularidad de la fecha, y creo que la única razón es que fue ese día que hicieron la divulgación del video.
Porque en definitiva cuentas se jalaron un domingo 7, un grupo, ¿cómo lo podemos llamar? Subversivo, un grupo de costarricenses, hasta donde yo tenga entendido, algunos con antecedentes penales, que difundieron un video con amenazas al señor presidente, y no solo amenazas al señor presidente, sino también, a ver, traté de buscar en el Código Penal una serie de conceptos. Uno que me llamó la atención para empezar a tratar con usted, don Eduardo, el tema y ver desde qué perspectiva podemos abordarlo. Hay un concepto que a mí me llamó la atención, que está tipificado en el 301 o el Código Penal: seducción a las fuerzas de seguridad. Porque no solo había un llamado o amenazas hacia el presidente de la República, sino un llamado de una u otra manera a ciertas fuerzas policiales en nuestro país a romper el orden constitucional. Pero primeramente, dentro de todo esto que está pasando en el país, don Edward, ¿cómo podemos entender la creación o el surgimiento de un grupo que cierto sector de la población no se lo ha tomado en serio? Lo ha tomado con chota, ¿verdad? Hay otro sector de pronto que quiere llamar la atención sobre que esto puede generar pues ciertos movimientos que en Costa Rica de pronto, antes de que aparecieran las redes sociales, ya se estaban dando en los 80s, en los 90s, y que hay que ponerle atención. ¿Cómo empezar a diluirlo? ¿Cómo empezar a tragar o absorber este grupo o este Frente Patriótico 7 de julio, o el entorno en que se da, o la esencia o el contenido mismo de este grupo?
Tal vez convenga que yo primero aclare que conozco tanto a Sequeira como a Macís, los dos dirigentes de ese grupo, a quienes se les atribuye la realización del video. Son personas que en mi época en el Poder Judicial se les tenía marcados, se les tenía vigilados muy de cerca, porque tienen el perfil en aquella época, hace 20 y pico de años, para haber generado algún tipo de movimiento guerrillero en Costa Rica.
¿Usted tuvo interacción con ellos como juez de la República?
Como juez de instrucción. Uh-huh. Maynor Macís es una persona que recordarán los que peinan canas, integró el Comando Cobra, que hizo torerías en la zona de Talamanca, pero además es una persona muy bien entrenada por parte de las fuerzas de los Estados Unidos de América, entonces siempre generó ese temor. Y Sequeira es un sindicalista, Una persona que se ha movido en movimientos obreros, en movimientos
Fue
campesinos.
candidato a la alcaldía
Sí,
por la
lo,
abuelita.
lo que es compatible con el perfil de siempre de él. Es un ideólogo, yo diría que un marxista trasnochado. Pero digamos que por eso siempre se les ha tenido marcados de cerca. Me parece que el llamamiento este que se hace a levantarse. La reacción del tico promedio, de la inmensa mayoría de los ticos, fue: esto es una charlatanería, no estamos de acuerdo, esto es repugnante.
Esto es un montaje.
Inclusive, yo compartí el video con algunos amigos que viven fuera del país y la reacción fue de molestia. De ticos que vivían fuera del país decían que esto era una barbaridad, que no se podía permitir, que no se podía tolerar. Además, hubo un movimiento muy, muy, muy rápido por parte de la Policía Judicial y de Seguridad Nacional que logró detenerlos. Habrá que ver si finalmente se comprueba que son ellos, a pesar de que Sequeira ha reconocido en una entrevista en un canal de televisión que él es el autor del manifiesto. A mí me parece que este manifiesto lo que sí tiene que señalarnos es algo que sí me preocupa y es la incomodidad, la molestia, el resentimiento que hay en la mayoría de los ciudadanos con el gobierno y con la clase política. Y que esta factura, si no ocurre nada extraordinario, la vamos a terminar pagando en las elecciones del 2022, donde puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Bueno, porque se sube uno en un taxi y lo que oye uno es una enorme cantidad de recriminación contra el gobierno por permitir Uber, se sube uno en Uber y hay recriminación al gobierno por tratar de regularlos, va uno y compra el periódico y el que vende periódico le dice a uno que la gente está molesta, que está incómoda, que las ventas bajan, ve uno una economía en recesión, aunque, a ver, los números todavía no dan para técnicamente decir que hay una recesión, lo cierto es que hay una desaceleración enorme. Los empleados públicos están tratando de mantener sus privilegios a costa de lo que sea, un ejemplo es la huelga de la caja. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una enorme desazón, una enorme incomodidad y falta de guía, falta de, decía una persona a la que yo admiro muchísimo, que lo que no hay es una ideología de país, que lo que hay es un enorme desbocamiento de opiniones y de ocurrencias y una falta de dirección país que efectivamente nos está comiendo y que puede provocar que como país colapsemos. Yo creo que los ticos tenemos el problema que vivimos del ahorro de la abuela, de aquella Costa Rica que era la Suiza Centroamérica, que no tuvimos la guerra que tuvieron los demás países en Centroamérica, pero bueno, pues que ya eso pasó hace veintitantos años y ya hoy vivimos una realidad diferente. Y la gente podrá protestar, ojalá a través del voto, pero puede desordenarse el país. Se hizo una advertencia ayer de parte de los traileros de que van a bloquear las fronteras.
Con disculpa pública incluida, que no sepa qué, pero
Sí, son esas, es eso, es como cuando uno le van a mentar a la madre, mira, perdona, pero.
O cuando dice, mira, respeto lo que usted dice, pero no lo comparto.
Exacto, hombre. No se trata de que todos estemos de acuerdo en todo, pero respetar significa tratar de ponerse en el zapato del otro, de entender, de generar empatía. Y ahí tenemos un problema de trastorno de estupidez, diría yo, como sociedad, donde nos estamos dejando ir por opiniones muy rápidas, muy sin sustento, muy al calor del momento, que lo que hacen es todavía generar más disconformidad en el sistema. Veo un poder ejecutivo que titubea demasiado, sacó su ficha de oro de la Asamblea Legislativa, que es don Víctor Morales, y se lo lleva a casa presidencial para tratar de enderezar la nave. No sé si lo va a lograr, ojalá que sí, porque es por el bien
Sí,
de
claro.
todos, si el país no camina bien, a todos nos va mal. Pero entonces, ¿qué es esto? Para mí es un símbolo, una muestra, poco seria, pero una muestra de esa disconformidad que existe en el ser costarricense, que se refleja en esa agresividad que estamos viviendo en todos los lugares, en todas las circunstancias de la vida común y normal.
Vamos a ver algunos conceptos que habla el Código Penal. Se habla de intimidación pública. En el artículo 275, será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, provocare estruendos o amenazare con un desastre de peligro común.
Está más cerca de eso, que no lo es, pero está más cerca de eso, las protestas de los profesores en Nicoya cuando estaba el presidente dando su discurso, que este video. Este video, aparte poco serio, es...
O cerrar las fronteras.
Cerrar las fronteras es una forma de intimidar a la sociedad.
Aunque haya disculpa pública.
Es que la disculpa pública...
Estoy siendo irónico, obviamente.
Pues sí.
O sarcástico. Después, se habla de delitos contra la seguridad de la nación, actos de traición. Artículo 77. Será reprimido con prisión de 5 a 10 años todo costarricense que tomare armas contra la nación o se uniere a sus enemigos prestándoles ayuda o socorro.
Esto es en el caso de que un país nos trate de invadir o nos trate de hacer la guerra, entonces costarricenses apoyen.
Pero interesantemente, dado que no conocíamos quién era, con nombre y apellido, la persona que supuestamente estaba detrás de esto, por el acento, las primeras horas en que se difunde este video, se creyó que podía ser un grupo armado de los que estaban en, un grupo de nicaragüenses en crucitas. Sí, de una u otra manera, en las primeras horas, sin tener la información uno como ciudadano, se pensaba que podía ser un tema de inmigración, un tema Costa Rica versus Nicaragua. Veo por aquí también, trato de ver, propaganda contra el orden constitucional, artículo 296, se impondrá prisión de 6 meses a 3 años al que hiciere propaganda pública para sustituir por medios inconstitucionales los organismos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales que ella consagra.
Que es el caso de este video, porque este video lo que llamaba era a quitar del Poder Ejecutivo al presidente Alvarado.
Artículo 97, motín. Serán reprimidos con prisión de 1 a 4 años los que se alzaren públicamente en número de 10 o más para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos o para obligarles a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión o menosprecio para los símbolos nacionales.
Eso está pensado para los oficiales de la fuerza pública.
Ok. Será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público para imponerle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. A mí me llamó la atención esto, sin ser especialista, obviamente, en el tema, para eso está usted, don Eduardo, este artículo 304, porque precisamente una amenaza contra un funcionario público, en este caso contra el presidente, que por cierto, yo en estos artículos no veo o no leí la palabra presidente de la República, pero igualmente dice funcionario público. Pero precisamente parte de las amenazas o el contenido iba precisamente a eso, a ir en contra de la toma de decisiones, cualquiera que esta fuera, contra el presidente de la República.
Sí, pero tiene que haber intimidación, es decir, tiene que provocar temor o por lo menos hacer dudar de la capacidad
de organización o de intimidación. Okay. Después, el 305, resistencia.
Esto ocurre todos los días cuando la fuerza pública, está ejecutando sus labores y alguna persona trata de incumplir.
O poner resistencia.
Todos los días.
Claro. Sobre todo, los bloqueos,
casos
las
de
marchas.
Doméstica, casos de detenciones por tránsito, en las huelgas, en las marchas, en la vía pública, cuando llega la policía y les dice que no pueden caminar por cierto sector y se niegan a hacerlo, son actos de resistencia.
Cuando decían a uno en los 90s, en las ruedas, póngase a caminar.
Exactamente, que en aquellas épocas doradas existían las ruedas, ya sí. Eso dejó de existir.
301, creo que ya lo mencioné, seducción de fuerzas de seguridad. El que sedujere fuerzas de seguridad o usurpare el mando de ellas de un buque o avión a su servicio o retuviere ilegalmente un mando político para cometer una rebelión o un motín, será reprimido con la mitad de la pena del delito que trataba de perpetrar infracción al deber de resistencia. Esto, aunque pueda sonar un poco exagerado o no concurriera alguna de estas características, sí me llamó la atención porque parte del contenido, la sustancia de ese mensaje era llamar a las fuerzas públicas a romper el orden. Incluso por ahí, en momentos en que la huelga del año anterior, en un momento que se puso bastante álgida, incluso cuando se dio aquella situación en la Universidad de Costa Rica, que el presidente de la República, lamentablemente, a buenas y primeras, sin el debido proceso o de incurrir en una investigación, prácticamente le echó la culpa a las fuerzas policiales, ¿verdad? Por ahí uno pudo detectar en las redes sociales cierta sensación o cierta idea de ciertos grupos de llamar a las fuerzas públicas, a las fuerzas policiales, a rebelarse contra el presidente.
Y aquí hay que tener cuidado, hay que recordar que las redes sociales se han convertido en un potenciador de la capacidad de comunicación de las personas. Es decir, lo que antes uno protestaba en una mesa, en el desayuno en la familia, o en una mesa cenando o tomando café con compañeros de trabajo, con amigos, ahora tiene la posibilidad de reproducirse de manera infinita en redes sociales. Y eso hace que ese tipo de comentarios puedan encuadrar en un delito si las personas no aprendemos a medir el contenido de las palabras.
Hace 3-4 meses que lo tuve usted como invitado, la última vez que usted estuvo con nosotros, hablamos del caso de aquel joven que amenazó.
Bueno, ahí está el pobre todavía sufriendo las consecuencias de la amenaza del tiroteo en el colegio de San Luis Gonzaga.
Ahí se habló de un posible delito que era la apología
del delito.
Es decir, es exacerbar o más bien, ¿cómo es el concepto?
Alabar,
exaltar un delito.
La comisión de un delito.
La comisión de un delito. Traigo esto a colación porque a partir de esto, también uno pudo ver en redes sociales, y pueden ser troles, lo que usted sea, lo que usted quiera, pero se da en redes sociales que de una u otra manera uno también percibió cierto sector reducido, pero lo había como que a instigar, o bueno, que no he preguntado qué es la instigación, pero que de una u otra manera prácticamente alababa o defendía o no le prestaba la atención debida, como decíamos anteriormente, a las amenazas o el contenido de esto. Eso también puede ser apología, o sea, la omisión o solo la exaltación.
Solo la exaltación. Pero instigar es convencer o llamar a convencer a otros de levantarse en armas o de romper el orden constitucional. Eso es la instigación. Costa Rica no lo hemos vivido, gracias a Dios, y espero que no nos llegue a pasar. El último caso de instigación fue el discurso de Don Pepe, no me acuerdo en cuál emisora, antes de ser expulsado por el gobierno de Calderón Guardia al exilio. Ese fue un caso de instigación porque expresamente llamaba a levantarse en armas contra el gobierno.
¿Esto puede ser tipificado como tal? ¿O dentro de todo esto que hemos hablado de traición, perdón, intimidación pública, traición, bueno, ya hablamos de traición, seducción de fuerzas de seguridad o propiamente la instigación tipificada en el 273?
Es instigación y básicamente porque el discurso era un discurso muy, muy vacío. O sea, estamos en desacuerdo, no vamos a permitir que esto continúe, hay que sacar de casa presidencial al presidente Alvarado. Digamos, es grave lo que se dice, pero no era llamando a otros a que se integraran ni dirigiéndose a las fuerzas policiales para que se rebelaran. Entonces, encuadren de esa manera.
Entonces, en definitivas cuentas, ¿de qué se le puede acusar a estas personas? ¿De comprobarse que son los autores? Bueno, ellos no sé si al haber confesado ya de por sí se le puede endilgar algún tipo de delito aquí tipificado, pero en final de cuentas, ¿cuál sería la figura? ¿Cuál sería el concepto? ¿O en presencia de qué estamos? O, como decíamos anteriormente, lo resolvemos por la vía tica, del choteo, del no prestar atención.
Para mí, encuadra como instigación pública, que es el artículo 280, tiene una pena de 6 meses a 4 años al que instigare a cometer un delito determinado que afecte a la tranquilidad pública. Y eso fue lo que ellos hicieron, llamar a desobedecer a la rebelión, entonces son delitos que atentan contra la tranquilidad pública y en ese tanto...
Digamos, perdón, la pieza testimonial es el mensaje, no tanto lo que pudo provocar, es decir, no la evidencia de lo que generó el mensaje.
No, porque si fuera por eso probablemente salen absueltos, sino por el contenido uh-huh. del mensaje, porque si usted se fija, lo que provocó fue ironía, sarcasmo,
sí, claro. Chota.
Chota. Preocupación, pero a nivel de molestia de que alguien se atreviera a hacer eso, no de que creyeran que efectivamente aquello tenía un contenido serio y preocupante. Uh-huh. Entonces califica como instigación pública, y en el caso de uno de ellos, de Sequeira, que públicamente ha reconocido a ser el autor, esa grabación de esa entrevista lo condena.
Prácticamente. Sí. ¿Está el sistema penal, digamos, preparado? Porque, a ver, no sabemos y ojalá esto no suceda. O sea, no.
¿Para que escalemos a este tipo de delitos? No. Eso estuvimos preparados y hubo toda una serie de apoyos extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos de América, durante la época de la guerra en Centroamérica. Pero en este momento yo no diría que estamos preparados para actos de terrorismo, para actos de rebelión, para actos digamos que atenten contra el orden constitucional. No es, me parece, un tema que sea prioridad ni de la política de persecución penal de la Fiscalía ni de la Policía del Ministerio de Seguridad Pública.
Debería serlo, es que otra vez, tal vez sea mi conciencia como costarricense.
Creo que es un problema que a quien atiende o a quien corresponde estar muy pendiente y debería estar enfocado en eso, es a Seguridad Nacional.
A la DIS.
A la DIS. En el entendido de estar pendiente, estar atento de qué se dicen las huelgas, qué se dicen las manifestaciones, qué se habla en los grupos
las redes sociales.
De gremiales. Las redes sociales es que hay que tener mucho cuidado, porque las redes sociales, hay un dicho que es cierto, es que, por ejemplo, que tener muchos amigos en redes sociales es como ser millonario en Monopoly. Es poco real. O sea, son indicadores, nos pueden dar luces, pero no son la realidad. Entonces hay que tener la claridad de que el monitoreo tiene que hacerse sobre los grupos organizados para estar pendientes de que no haya alguien que se le esté metiendo ahí ideas violentas contra el orden institucional.
Y es que también otro tema que sucedió en julio, posterior a este video, fue el tema que también empezaron a llamarlo atentado. También le empezaron a tipificar o a conceptualizarlo como intimidación, como terrorismo, lo sucedido contra las instalaciones de Teletica Canal 7.
Y antes contra la diputada Doña Zoila Rosa.
Correcto.
No son atentados. El delito que tiene nuestra legislación es el delito de daños.
Es contra la propiedad.
Causar daños contra la propiedad. Véase que ninguno de los dos va asociado con un mensaje, con un manifiesto, con una consigna política. Simplemente son daños.
Ahora, manifiesto, bueno, pero sale después aquel audio de una supuesta docente, bueno, que ha sido separada. Pero es que es una cadena o una secuencia de situaciones.
Eso lo que nos dice es que hay un hervidero social, es decir...
No una causalidad de que lo que sucedió contra Teletica Canal 7 o contra la propiedad privada esté íntimamente relacionado con un mensaje que exacerbaba.
Es que ahí lo que se hace es alguien con un criterio de oportunidad muy, muy, muy bien medido, en el momento en que se pone el explosivo en Canal 7, divulga un audio de un WhatsApp donde se dice eso, que no sabemos si fue horas antes, si fue semanas antes, si fue meses antes. No podemos, o no hay evidencia que relacione ese audio con la colocación del explosivo.
Pero analizando el contenido del mensaje, instigación puede también verse la luz del otro video de la fuerza, de esta fuerza patriótica.
Es que la instigación se da como un delito donde la manifestación es pública. O a un grupo. Aquí nos falta información de a quién iba dirigido ese audio. Si fue que Eva Lacuña se lo mandó a don Aramis.
O sea, que si es algo privado,
es privado,
no es público.
Y el delito más bien se comete por parte de quien lo divulgó.
Así la Así es la cosa, como dice un programa. Son la lo que es la interpretación, ¿verdad? ¿No?
Por eso hay que tener cuidado de tener buena información para saber exactamente cómo entender las cosas.
Bueno, el último tema, el fake news, que ya vamos a referirnos a esto después del siguiente, y creo que último corte comercial nos da aquí la señal. Don Renato Duarte, ser las 4:28, ya regresamos.
En la esquina del parque.
4:31 de la tarde, regresamos al último bloque de su programa En la Esquina del Parque, aquí edición 1531. Su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos hoy con nuestro invitado, don Edward Acuña Blanco. Y es inevitable que entre comercial y comercial, o corte comercial, pues hablemos de algunos temas que también son propios de esta dinámica que estamos viviendo. A propósito del tema de las noticias, el tema de los fake news, que a propósito, el fake en inglés no necesariamente es falso, sino que algo que pretende ser verdadero, ¿verdad? Falso como es como antítesis de lo o lo opuesto de lo verdadero, no es lo mismo que algo que pretende ser verdadero. Y caramba, dentro de todo esto, que lo que usted hablaba anteriormente en el bloque anterior, de cómo hoy, ante estos hechos que se dieron, bueno, el tema del video, posibles instigación de este grupo de costarricenses llamando al quebrantamiento o a la ruptura del orden constitucional, el tema contra las instalaciones de Teletica, que es grave, que fue un hecho menor, no lo sé, pero hubo un hecho. Y el tema del audio, hablábamos fuera de micrófonos, que usted decía que puede ser algo que se grabó hace 6 meses y que alguien pudo haber tenido un timing perfecto para sacar este audio. Eso también es una noticia falsa de una u otra manera.
Claro.
Entonces, este contexto en el que estamos, ayer la resolución o la confirmación de una resolución de la Sala Constitucional también, no sé, pone en jaque todo el tema del carácter profesional del periodista, ¿verdad? El tema de porque es también
de
interpretación.
Del colegio de periodistas.
Claro, porque es un tema. A ver, decíamos ahora antes que empezara el programa que no solamente pareciera que la Sala Cuarta legisla muchas veces, sino que también ahora define. Y eso también
es delicado.
Es delicado al tenor del bloque tras anterior que hablábamos que podría también definir qué es salud pública o salud mental de la mujer, por ejemplo, para el caso de embarazos o de aborto.
Los alcances del concepto de salud.
Bueno, entonces, ¿cómo podemos enfrentar? O sea, la vía penal o el ámbito penal puede hoy meterse, puede tratar de delimitar, puede tratar de protegernos a nosotros como ciudadanos de todo este cúmulo de sensaciones o de situaciones que se están dando en relación con las noticias falsas o las noticias que no se comprueban. Permítanme nada más para ponerlo en contexto. La semana pasada, el 1 de agosto, yo soy de Curridabat. ¿Usted dónde vive, don Eduardo?
En Romoser.
En Romoser. Yo soy de Curridabat. Los curridabatenses, cada 1 de agosto, la entrada a Curridabat se pone complicada, obviamente por el tema de la romería. Bueno, resulta que el 1 de agosto, en la tarde, en una de las sedes de la universidad donde laboro, estoy compartiendo con algunos colegas, compañeros de la universidad, y empezamos a hablar, y un momento a otro caímos al tema de que yo, al ser de Curry, se me hace complicado la entrada como cualquier 1 de agosto. Entonces empezaron algunos de mis compañeros a decir, mira, yo escuché que cerraban la vía por San Pedro desde a las 5 de la tarde. Me dice, mira, yo escuché que al mediodía. Bueno, resulta que yo salgo a trabajar como a las 4:30, tomo el bus en San José y yo iba con esa preocupación de por dónde iba a ir.
¿Y cuántas horas iba a tardar?
Los 1 de agosto, años anteriores, tomo el bus de Curry y terminamos en San Francisco o en Zapote, por las características de tránsito especiales que se dan el 1 de agosto. Pero resulta que ni la vía estaba cerrada, ni duré 2 horas de lo que yo pensaba entre San José y Curridabat. Duré 1 hora o 50 minutos. Y toda la vía estaba abierta a esas horas, 5:30, antitos de las 6. Obviamente el carril contrario se estaba cerrado y una buena organización de la policía de tránsito. Eso tengo que reconocerlo y decirlo públicamente. Pero a lo que voy es que una situación tan sencilla como esta es precisamente una noticia falsa. Porque yo me dejé llevar por alguien que yo le di credibilidad y yo no comprobé la información y generó en mí una idea o una preocupación, ¿verdad? De cierto nivel.
Que digamos, por incómodo que haya sido, no pasa de ahí. Pero correcto. Es que a través de las fake news se puede manipular el sistema. A ver, es una forma de engaño donde, muy alótico yo diría, es media verdad, media mentira, que se logra darle visos de credibilidad, y de esa manera yo puedo manipular a la gente de muchísimas maneras. La pregunta original suya es, ¿puede el derecho penal defendernos de esto? No, y no debe. O sea, Dios guarde, el derecho penal se meta a empezar a regularlo todo, porque pasaríamos a un sistema totalitario, que es la negación del sistema democrático. El problema de las fake news pasa primero por la ética personal, es decir, quien da la información, en tratándose de periodistas, aún con esta nueva interpretación que hace la Sala Constitucional de lo que es un periodista, o definición, no interpretación, sino definición, tiene que ser el rigor ético de informar objetivamente y sobre la realidad. En ausencia de eso, el medio debe tener los editores y los directores, que son los que filtran que la información sea objetiva y veraz. Y en ausencia de eso, debería funcionar el Colegio de Periodistas, que es el llamado a regular la ética profesional. Y como último recurso, los tribunales civiles, para aquellos casos de noticias falsas que causen perjuicios, que sean reclamables la indemnización económica de esa noticia falsa.
Perdón que lo interrumpa, porque precisamente dentro de aquello, bueno, ya no puedo recuperar la foto que estaba leyendo, o déjeme ver qué es esta. Permítame, perdón, la interrupción. Es porque dentro de lo que leímos, que está tipificado, habla de aquello que decía, para infundir un temor, el 275, público, o suscitar tumultos o desórdenes, hiciera señales, diera gritos de alarma, provocar estruendos o publicar una noticia falsa. Digamos, no. Dentro de una concepción o de una...
Estos son los casos de llamadas, de amenazas, de bombas.
No, quiero decir, en el sentido de que dentro de todas estas ideas, incluso iniciativas que han surgido desde la Asamblea Legislativa o de ciertos sectores preocupados por este fenómeno, bueno, que no es un fenómeno, es algo que ya se ha estabilizado. Fenómeno es algo que se suscita esporádicamente o espontáneamente, o que se sale de la normalidad. Pero eso ya no es un fenómeno, sino que es una realidad, que a alguien se le ocurriera sugerir dentro de la reformulación del artículo 275 que le agregara algo así.
Yo no dudo que pueda ocurrir, pero Dios guarde. O sea, imaginémonos el problema en que estaríamos, porque además a mí me hace gracia que los que ahora se quejan mucho de las noticias falsas, los grandes medios en su momento han sido grandes creadores de noticias falsas. El tema es que eso no puede ser parte del derecho penal. El derecho penal protege bienes jurídicos fundamentales, que son valores éticos sociales que el legislador protege especial y gravemente. Es decir, solo aquellos bienes jurídicos realmente importantes, trascendentes, son los que se protegen.
No que se rompa un condón.
No que se rompa un condón, o no que alguien llame y diga, mira, Aramis, la presa es tal que no vas a llegar mañana. Uh-huh. O sea, por muy incómodo que pueda resultar esa situación, o que publiquen memes, que ahora hay una policía de memes, por parte de Casa Presidencial.
Ah, entiendo. Sí.
O sea, eso, por muy trascendente
que pueda ser. Don Edward también es sarcástico, ya lo vimos. Muy bien, me gusta.
Por muy trascendente que pueda ser para alguien en determinadas circunstancias, eso no es trascendente para el orden social, ni es trascendente como un valor fundamental para la sociedad. Y eso, el derecho penal tiene que limitarse para aquellos casos estrictamente indispensables. Este no es uno. El problema que viene ahora es que el Colegio de Periodistas, a raíz de esta decisión de la Sala Constitucional, se convierte en un convidado de piedra en el orden social costarricense, porque está diciendo que periodista es cualquiera que ejerza de manera estable, remunerada y continua el derecho a comunicación. Eso para mí es un comunicador, no un periodista. Un periodista requiere formación profesional. Pero además, entonces, se colegiarán únicamente aquellos que requieran trabajar en el sector público, donde el servicio civil exige que para trabajar en la plaza de periodista se requiere el título de periodista y estar colegiado.
Y cuidado, y mañana recurren, bueno, por la vía del amparo.
A partir de aquí, habrá que ver si a alguien se le ocurre que ese requisito atenta también contra el concepto que está creando y la jurisprudencia vinculante que es de la Sala Constitucional, y entonces ya no será necesario estar colegiado para ejercer el periodismo.
Tengo aquí una pregunta, un comentario, pregunta de don Jorge Mena. Muchas gracias, don Jorge, por su comentario o su pregunta. Dice, ¿de qué se le puede acusar al gobierno por no actuar en la liberación y limpieza de Crucitas, a pesar del daño que se está causando y que es de dominio público?
De incumplimiento de deberes. El tema es que, lo que decía yo al inicio del programa, los delitos son personalísimos. O sea, yo puedo atribuir el delito a una persona, no puedo atribuirlo a algo genérico. Entonces, la persona o personas responsables, habría que hacer la determinación, no me atrevo a hacerla a priori, que sean responsables de que, de conformidad con la ley y con los reglamentos, de mantener Crucitas libre de invasiones y no lo estén haciendo, son los responsables del delito de incumplimiento de deberes.
¿Qué más nos dice por acá? No, solamente ese comentario. Otro tema que también, no menor, tal vez no tiene el impacto mediático, pero sí yo sí le puse mucha atención. Don Eduardo, creo que eso lo mencioné en estos días, ya para coordinar o para centrar un poco la agenda de temas para hoy, es del caso que se dio en junio del tema esto de los grupos estudiantiles. Se dieron dos casos que quiero llamar la atención. Bueno, uno tal vez sí recibió la atención mediática más que el otro. El otro sí recibió mi atención. Es el tema de la fuerza pública contra estudiantes.
Que eso es una, a ver, una barbaridad. La fuerza pública, cuando haya menores de edad, tiene que guardar el orden, pero no debe agredirlos bajo ninguna circunstancia. Es más, tiene casi que la obligación de tolerar las agresiones, y lo más que puede hacer es actuar para inmovilizar al agresor. Pero bajo ninguna
circunstancia. Cuando usted dice agresor, es porque ya hay un...
Ah, porque le está pegando con piedras o porque le está pegando con un garrote.
Que pareciera que este no fue el caso.
No. Yo vi el video y, o sea, los muchachos lo que hacen es increpar, un ataque de mala crianza que uno quisiera llamar a los papás y decirle, mire, vea lo que hace su muchacho. Lo que hacen es increpar a los policías. Y los policías pierden el norte y los agreden, los garrotean. Eso no puede ser, eso es un abuso de autoridad, porque no hay proporcionalidad entre la agresión verbal que está sufriendo el policía, que además está entrenado para que eso pase sin novedad, y el garroteo que le provoca al muchacho al punto de causarle lesiones.
O sea, estamos en presencia de un abuso.
De un delito de abuso de autoridad.
De un delito de abuso de autoridad. Paralelo a esto, se da el caso que, como dije anteriormente, sí llama mi atención, el caso de estos jóvenes que son llamados a casa presidencial, para un llamado pues del presidente para dialogar, para conversar con ellos. Por supuesto que todas las críticas de que lo que llamó fue a grupo de estudiantes de un colegio que estaba ahí en la esquina de casa presidencial, pero a mí lo que me llamó la atención es que uno de los jóvenes que toma la palabra, con los cuales se reúne el presidente, horas después de que él da su declaración, como dicen, que le dijo el presidente, no nos vamos a detener o vamos a continuar con nuestras protestas, es que parte de lo que se criticó esa situación o ese llamado del presidente es que esto era un montaje desde casa presidencial. Y algo que a mí me llamó la atención y que a mí me molestó bastante es que ese joven que toma la palabra, horas después circula en las redes sociales una serie de fotos del perfil de él en Facebook que reflejaba sus orientaciones sexuales.
Lo que es un acto de difamación. La difamación se puede cometer verbalmente, se puede cometer mediante actos. Si, evidentemente, esas fotografías lo que pretendían era denigrarlo, afectar su dignidad.
De un menor de edad.
De un menor de edad. Para mí es un caso claro de difamación.
Pero la difamación, dentro de mi conocimiento o poco conocimiento, ignorancia, no es cierto que es un hecho que no se comprueba, o sea, que es un hecho que exagera la veracidad sobre algo o sobre alguien,
no
necesariamente.
Difamar es deshonrar a otro mediante la propalación de especies idóneas para afectar su reputación. ¿Qué más idóneo para afectar la reputación que publicar la imagen del muchacho y poner en evidencia cuál es su orientación sexual? Lo que no tiene ni interés público.
Exactamente, no, exactamente.
Se trata de un menor de edad y no tiene ninguna pertinencia con lo que está en discusión.
Tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes, bienvenido a la esquina del parque, con quien conversamos.
Muy buenas tardes, caballero, le habla Martín Rivera, aquí de Tibás.
Don Martín, ya usted ha participado, si mal no recuerdo, ¿verdad? Aquí en la esquina del parque. Bienvenido nuevamente aquí en Tibás, cerca de la Cueva del Monstruo.
Sí, aquí en Cinco Esquinas.
¿En qué podemos servirlo? Adelante con su comentario, opinión o consulta para don Edward.
Ya, es una pregunta, comentario. Don Edward, la maestra esta, aquella la que nombraron los rompecandados, esa señora cometió allanamiento ilegal.
No, señor.
Porque hasta donde yo entiendo, un allanamiento solo lo puede ejecutar autoridad competente y con orden de juez. Ahí le dejo la pregunta. Buenas tardes.
Muchas gracias por su llamada, don Martín.
Buenas tardes, don Martín. No, no, de ninguna manera ella comete allanamiento. Se trata primero no de una casa ni un local privado, se trata de una escuela o un colegio, si no me equivoco.
Es Cañas, correcto, de la cual era directora.
De la cual es directora. Y lo que hace es romper un candado que fue colocado por estudiantes o por alguna persona para impedir el acceso.
¿No es el candado propio de la institución?
No. Uh-huh. Fue un candado que colocaron para impedir que entraran. Uh-huh. Ahí lo que está ejerciendo es una legítima defensa. Es el derecho que tengo yo de defenderme frente a agresiones ilegítimas. Y la legítima defensa no solo es penal, sino también civil. Si a mí me bloquean el acceso, yo puedo quitar aquello que me bloquea el acceso a mi lugar de trabajo, a mi casa. Pensemos en el ejemplo de que alguien me coloca una cadena.
O una llanta en medio del camino porque yo voy con mi carro.
Yo tengo el derecho de bajarme y quitarlo con el uso de la fuerza, si es necesario, para poder ingresar a aquel lugar al que tengo derecho a ingresar.
Okay. Y es que, aunado a todo esto, y muchas gracias, don Martín, por su consulta, es que, otra vez vea el tema, todo lo que se ha propiciado en los últimos meses. Y a mí lo que me inquieta, ya para ir cerrando, nos quedan unos minutos, don Eduardo, creo que yo se lo mencionaba entre corte y corte, es que a mí lo que me inquieta como ciudadano es la enorme facilidad.